Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto es Ciencia para Todos. The day you move, I'm probably gonna explode. It's true, I'm probably gonna explode.
Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chile y de la red de radios comunales y locales que nos acompañan. Les saludo, mi nombre es Luz María Cortines y les invito a ser parte de este programa Ciencia para Todos, un espacio preparado por el equipo de Explora Sur Poniente para reflexionar y conversar sobre cultura, ciencia, tecnología y muchos otros temas. Al igual que en los programas anteriores del mes de octubre, la conversación de hoy seguirá teniendo el mismo objetivo, celebrar el Festival de la Ciencia 2021. En esta ocasión, repasaremos lo que ocurrió en esta versión del festival, sus alcances y las articulaciones y nuevos vínculos que se tejieron con las organizaciones y con instituciones que nos acompañaron y colaboraron con Explora en este festival. Antes de ir a eso, queremos saludar especialmente a quienes nos escuchan desde las distintas comunas del territorio, desde Alué, Buin, Calera de Tango, Cerrillos, Talagante, Curacaví, El Bosque, El Monte, Estación Central, Isla de Maipo, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, María Pinto, Milipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Quinta Normal, San Bernardo, San Pedro y Talagante. Saludamos también a las radios que retransmiten y a las organizaciones que nos apoyan con este programa de Ciencia para Todos. Radio Capital Poniente, Cairós del Monte, Radio La Voz de Paine, Radio Más Paine, Radio Isla de Isla de Maipo, Radio Cinco Pinos de San Bernardo, Radio Quinta de Quinta Normal, Radio Maipo de Buin, Buin al Día, Radio Tendencia de Buin, Radio Prensa Pajaritos de Maipú, Radio Energía del Monte y la Asociación de Municipios Rurales Amur. Como les decía, el programa de hoy sigue estando dedicado a celebrar la curiosidad, el lema de nuestro Festival de la Ciencia 2021, que se desarrolló entre el día 20 y 24 de octubre y que nosotros en la radio celebramos también durante todo este mes. Y para conversar sobre el valor de este evento, sobre el vínculo de la cultura y las ciencias, sobre cómo ampliar también las audiencias, el gran desafío, y tenemos a dos grandes invitadas. Estamos con Laura Pizarro, ella es directora de la Casa de la Cultura y las Artes Violeta Parra de Cerro Navia.
Hola.
Hola, Laura, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, poder compartir este momento con ustedes.
Gracias a ti, qué gusto verte de nuevo. También nos acompaña Paula Troncoso, ella es coordinadora ejecutiva de Explora RM Sur Poniente y encargada del Festival de la Ciencia. Buenas tardes, Paula, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy contenta de estar aquí en este espacio para contar de nuestro festival y feliz de compartir esta experiencia con los auditores y auditoras de la radio.
Así es, hemos estado durante todo este mes celebrando la curiosidad. Y bueno, para iniciar esta conversación quisiera pedirle a Laura que nos contara un poco sobre la historia del Centro Cultural y de las Artes Violeta Parra. El día sábado estuvimos transmitiendo en directo desde ahí y realmente emplazado en medio de la comuna. Cuéntanos cuándo nació, cuáles son sus principales actividades públicas. Había una cantidad interesante de gente ese día sábado.
Sí, mira, este es un espacio maravilloso en medio de la comuna de Cerro Navia y tiene su origen en un programa que se llevó adelante en el gobierno de la presidenta Bachelet, que se llamó de construcción de centros culturales en comunas de más de 50.000 habitantes. Y este centro cultural precisamente ingresó dentro de ese programa y terminó de construirse en el año 2012. Desde allí comienza su actividad. Y tiene paradojalmente en el mismo año 2012 se cerró en esta comuna la biblioteca pública, fíjense. Y está dedicado a hacer un espacio de formación en las diversas disciplinas artísticas, pero también de participación de los habitantes de la comuna en la vida cultural. Por lo tanto, las actividades que nosotros desarrollamos como municipalidad, como dirección de cultura, son gratuitas para toda la comunidad, y por lo tanto este espacio se constituye en un lugar de encuentro de las diversas generaciones y también de las diversas disciplinas y también de las distintas manifestaciones del arte, la cultura y el patrimonio. A eso se dedica este centro cultural, así es que felices de desarrollar la tarea.
Gracias, Laura. Por el lado de Explora, quisiera preguntarle a Paula. Paula, cuéntanos un poquito de la historia de este Festival de la Ciencia. Sabemos que ya tiene una trayectoria en el tiempo, ya es algo que se espera a fin de año. Cuéntanos cómo nació, cuál es el propósito que tiene este evento, que además es de carácter nacional, ¿no? Se realiza en las distintas regiones de Chile.
Sí, María, como bien tú lo dices, este festival es un evento de carácter nacional y es un evento que tiene una historia larga ya, de 26 años ya. Antes, bajo el alero de CONICYT y Explora, durante 24 años, donde en cada una de las regiones se celebraba este evento y buscaba ampliar los espacios de dar a conocer la ciencia. Ya desde el 2019 pasa a manos del Ministerio de Ciencia y pasa a llamarse efectivamente con el nombre que tiene hoy, el Festival de la Ciencia. Y lo que busca es encantar a la ciudadanía con la ciencia y generar un espacio donde podamos reconocer actividades vinculadas con el conocimiento, con el arte, con la cultura, con la tecnología, y de ir armando poco a poco una cultura científica, ¿ya? Nosotros sabemos que ese es un proceso largo, pero sabemos que en la medida que vayamos abriendo la posibilidad de que la gente acceda a estas actividades, vamos a irnos empapando cada día un poco más. Y estas actividades se hacen con el esfuerzo de muchísimas personas e instituciones. Ya aquí ya Laura nos adelantaba que hicimos una alianza con ellas para poder hacer esta actividad, pero trabajan centros de investigación, universidades, municipios, organizaciones sociales, en fin, la verdad que la diversidad de participantes es muy amplia y esa es la única forma de que nosotros podamos acercar el conocimiento y la ciencia a toda la comunidad.
Sí, bueno, creo que hay en común en ambas experiencias el que son ya sea en instancias o lugares como el Centro Cultural de Encuentro y donde se van produciendo cruces de distintas personas, de disciplinas, de instituciones, de organizaciones, de comunidad. Y desde ahí van surgiendo cosas, ¿no? No es cada uno por separado, sino que espacios donde nos vamos encontrando y van pasando cosas. Laura, sabemos que fuiste parte del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes y desde esa perspectiva, esa experiencia y también tu trayectoria como gestora cultural, queríamos preguntarte sobre el rol de las instituciones públicas en relación al fomento de la cultura y la importancia que tiene ese rol en comunas como Cerro Navia.
Sí, mira, yo tuve una maravillosa experiencia en el mundo institucional de la cultura. Yo ingresé a trabajar al Fondart en el año 93 y por lo tanto me correspondió ver todo el desarrollo que tuvo y después la creación del Consejo del Libro y la Lectura, después la creación del Consejo Audiovisual, la creación del Consejo de la Música. Por lo tanto, cómo se fue poniendo más robusta esta institucionalidad cultural para atender a las distintas disciplinas de la creación y del arte. Y en el año 2006 me correspondió además hacerme cargo de la Dirección Regional de Cultura. Por lo tanto, me correspondió trabajar con todas estas comunas, con las 52 comunas de la región metropolitana, viendo cómo conviven realidades rurales y realidades urbanas. Por lo tanto, el ver que en algunos de esos lugares, los más alejados incluso, si no fuese por la acción del Estado, sería imposible desarrollar actividades que se conecten con otras. No digo que no surjan igual, por cierto. por ejemplo, como el canto lo humano, lo divino. Eso está allí como patrimonio de la humanidad, como parte de la Correcto. Expresión propia del sector. Sin embargo, para relacionarse con otros, de pronto necesitan un apoyo que va un poquito más allá de la propia actividad que desarrollan estos cultores. Entonces, yo creo fundamental el aporte del Estado al desarrollo cultural, pero además porque también creo que profundamente de que la cultura es la expresión de los pueblos y por lo tanto el derecho a expresarla es una garantía que debe ser entregada a cada una de las personas por el solo hecho de serlo. Con esto lo que digo es que la cultura debería entenderse como un derecho humano más y por lo tanto estar así de relevado en la protección. Y por lo tanto que el Estado no solo tenga de cuando en vez un instrumento que pueda financiar proyectos, tenga su tarea por tanto en la orientación de que siendo parte del desarrollo integral de las personas debe estar presente siempre. Y eso significa desarrollar programas, desarrollar acciones, hacer asociatividad, integrar los territorios. Esas son acciones que puede promover el Estado y yo creo que debe promover el Estado. Por lo tanto, ese paso por la institucionalidad cultural central, digámoslo, ¿no? Y el relacionamiento con las comunas hace que hoy día pueda mirar desde este lado con mayor tranquilidad la relación de la comuna con el aparato central, digamos, con el nivel central, que se le dice normalmente a la institucionalidad. Creo que se hace de manera mucho más natural cuando se conoce cómo opera la otra parte, ¿no? Y por lo tanto hacer más peticiones para la comuna y en eso mi tarea de gestora ayuda también a ese propósito, sabiendo que hay muchos más instrumentos y no solo de los fondos concursables para poder llevar adelante la tarea. Entonces, por eso es que creo que ayuda a esta relación y por supuesto que hay aquí en la Casa de la Cultura un equipo comprometido con la tarea que hace mucho más sencillo este relacionamiento entre la comuna, entre las instituciones de la región y las nacionales. Y otra cosa que es fundamental, y aquí les pido disculpas porque no es por ser ahí condescendiente con mi jefatura, si no existe una autoridad comunal que esté comprometida con el desarrollo cultural de su comuna, es súper difícil poder alcanzar estos niveles de desarrollo. Y acá me encantó el proyecto porque efectivamente eso ya está y podemos avanzar mucho más rápido en poder ir nutriendo cada una de las áreas nuestras para poder llegar a la comunidad. Así es que esos elementos se conjugan muy bien y a eso colabora, ¿no? Toda la experiencia recogida antes.
Gracias, Laura. Siguiendo con el tema del rol de las instituciones públicas, quería preguntar a Paula. Paula, ¿por qué es relevante este acercamiento de la ciencia a las y los ciudadanos y con qué dificultades también se encuentran las organizaciones que están en esta tarea? ¿Cómo crees que se pueden superar?
Sí, bueno, el acercamiento de la ciencia a la comunidad, bueno, va desde lo más simple tal vez, bueno, todos los seres humanos nacemos con nuestra capacidad de preguntarnos, de asombrarnos, los niños súper preguntones, y creo que ahí tenemos una tarea de fomentar que estas habilidades no se pierdan nunca. O sea, que nunca dejemos de cuestionarnos, nunca dejemos de preguntarnos. Eso por una parte. Pero es muy, ya lo adelantaba ya Laura, pero de alguna manera es valorar a través de la ciencia nuestro entorno, ¿ya? Nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio material, nuestro patrimonio humano. Hay un conjunto de cosas, elementos, experiencias que nos rodean y la ciencia puede ponerlas en valor, ¿ya? Recordarlas, que todos nos demos cuenta de que la ciencia está en todo lo que hacemos, ya desde la elaboración del pan, desde el transporte que tomamos cada día para trasladarnos a nuestros lugares de trabajo, cuando vemos las noticias y ejercemos el juicio crítico y decimos, bueno, ¿esta noticia es real o no es real? Todos esos elementos son aportes de la ciencia, pero son aportes también para la vida. Entonces es muy importante hacerlos en cada una de las acciones. Ahora, cuando tú me hablas de dificultades, yo los plantearía más bien como desafíos. ¿Y cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos? Por una parte, bueno, la divulgación científica se viene haciendo hace mucho tiempo, pero no siempre en espacios más cotidianos, sino que se hacía más bien a nivel institucional, entre pares universitarios, científicos. Y creo que uno de los desafíos es ocupar lenguajes que permitan acercar la ciencia de una manera atractiva, simple, interesante, aludiendo al humor, aludiendo al teatro, a cosas que para nosotros son más familiares y que nos permiten comprender a lo mejor algunos fenómenos que pueden ser complejos, pero que los podemos explicar de una manera atractiva y simple. Otro desafío también, bueno, que también está ligado a los lenguajes, es ir encantando a los públicos, ¿ya? Porque la ciencia se veía como circunscrita, así como a gente muy sabia, y la verdad que todos tenemos la capacidad de adquirir esas herramientas de la ciencia. Entonces, tenemos que transmitir, llegar a una forma de encantar a los públicos. Nosotros este año ocupamos TikTok y dijimos, bueno, ahí tenemos que llegar de alguna forma con estas ideas científicas a los espacios donde ellos están. El año pasado los científicos hicieron stand-up, entonces dijimos, bueno, a través del humor podemos conectarnos con ellos, ¿ya? Creo que esa es una forma de enfrentar los desafíos. Y lo otro, que bien lo decía Laura, es articular este engranaje de instituciones para que esto suceda, ¿ya? Creo que ese es el gran desafío del festival. Ya Laura en el centro y con un equipo maravilloso está haciendo un gran esfuerzo para llevar a cabo la misión que tiene el municipio, ¿ya? Pero esto tiene que llegar a todas las instituciones y ojalá fuera así en todas las comunidades, ¿ya? Que tanto el municipio, las universidades, las sociedades, las organizaciones de ONG, se articulen para que de forma que todo este conocimiento llegue oportunamente a las manos de la gente. Creo que ese es uno de los desafíos con los que tenemos que seguir trabajando.
Súper interesante la ciencia como algo que nos pertenece a todos, el no dejar nunca de preguntarnos. No olvidarnos de preguntar, como tú comentas, creo que son súper interesantes todos los desafíos, más que dificultades, como dices tú, de efectivamente hacerlo realidad. Ahora les quiero contar que durante el Festival de la Ciencia, las instituciones colaboradoras, como nos comentaba Paula, nos enviaron 25 podcasts para celebrar la curiosidad. De todos ellos, hoy les invitamos a escuchar al investigador Andrés Martínez, del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, con su podcast titulado Verano Litoral. Los invito a escucharlo.
A continuación, presentamos en Radio Universidad de Chile Festival de la Ciencia, un podcast para celebrar la curiosidad. Hoy te invitamos a escuchar.
Se respira primavera y en poco tiempo más llega el verano. El verano es la estación más cálida del año. Durante el verano del hemisferio sur, esta parte del planeta se encuentra recibiendo una mayor cantidad de radiación solar, por lo que recibimos más horas de luz. También, en esta época del año, el anticiclón del Pacífico Sur, una gran zona de aire frente a nuestras costas, en que el aire desciende desde la parte alta de la atmósfera hacia la superficie, se desplaza hacia el polo sur, lo que significa que habrá buen tiempo para gran parte del país. Pero, ¿es este buen tiempo del verano igual en todos lados? Si eres de la zona central y si vives en alguna comuna del Gran Santiago o en ciudades como Los Andes, Rancagua, Talca, Melipilla o cualquier otro lugar sin costa, de seguro que has experimentado días realmente calurosos en verano, en que el aire seco parece quemar y no dan ganas ni de salir ni de hacer nada. Con días así, muchas personas aprovechan las vacaciones de verano para escaparse a la playa, y así no tener que sufrir el sofocante calor. Porque si hay buen tiempo, quiere decir que en la playa también estará despejado y el mar estará agradable, ¿cierto? La triste realidad es que no es así. Si bien es cierto que en la costa hay buen tiempo y no hay nubes que puedan generar un aguacero o tormenta, las condiciones meteorológicas de los litorales son diferentes a la zona interior del país, y probablemente si vas desde Santiago al litoral central, iniciarás tu viaje en polera y lo terminarás con chaleco. En la costa, durante el verano los días nublados son frecuentes, al igual que la camanchaca o niebla, o los días ventosos. Pero ¿y por qué pasa esto? Y otra cosa, ¿por qué el agua del mar es tan helada? En las costas de Chile se juntan varios factores que hacen que nuestras playas no sean como Cancún o algún lugar paradisíaco del Caribe. En primer lugar, la posición del anticiclón del Pacífico Sur durante el verano, sumado a nuestra geografía como país, genera que a lo largo de la costa se desarrolle viento proveniente del sur. En ocasiones, este viento se percibe a lo largo de los litorales, siendo conocido en varios lugares como surazo. En segundo lugar, este viento del sur propicia un fenómeno en el océano conocido como surgencia costera. Este fenómeno consiste en que el agua profunda y fría del mar llega a la superficie, ocasionando, entre otras varias cosas, que el agua en las orillas de nuestras playas sea fría. Pegarse un piquero en estas condiciones es realmente para valientes. En tercer lugar, y asociado a lo anterior, la costa de Chile es bañada por las aguas de la corriente oceánica de Chile-Perú, o de Humboldt, que transporta aguas frías desde zonas australes hacia el norte. Lo malo de esta corriente es que realmente vuelve difícil la misión de meter los pies en el agua cuando se está en la playa. Pero lo bueno es que a los peces y a un montón de otras especies marinas les encanta, porque es rica en nutrientes. Finalmente, en cuarto lugar, debido a la evaporación que se produce en la superficie del océano y al anticiclón del Pacífico Sur, frente a nuestras costas siempre hay presencia de nubes del tipo estratocúmulos. Estas nubes están asociadas a buen tiempo, debido a que muy raramente producen lluvias. Sin embargo, pueden ocasionar camanchaca, que es como en la costa de la zona centro-norte se le denomina a las llovinas o a la niebla. Por lo general, estas nubes entran a la costa cuando no hay surazo. Pese a que puede haber buen tiempo, la costa puede ser verdaderamente helada. Además, el tiempo en la zona central también depende de un fenómeno que se denomina vaguada costera, que dependiendo de la etapa en que se encuentre, en la costa puede significar un día nublado o que haya mucho viento.
Soy Andrés Martínez y este fue un podcast de Geociencias para Terrícolas.
Escuchaste en Radio Universidad de Chile Festival de la Ciencia, un podcast para celebrar la curiosidad.
Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos. Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos.
Para quienes están integrando recién a este programa Ciencia para Todos, les cuento que seguimos celebrando el Festival de la Ciencia 2021. Y para eso estamos conversando con Laura Pizarro. Ella es directora de la Casa de Cultura y las Artes Violeta Parra de la comuna de Cerro Navia, y con Paula Troncoso, coordinadora ejecutiva de Parexplora RM Sur Poniente y encargada del Festival de la Ciencia. Para seguir esta conversación quería hacerles una pregunta a ambas. El día sábado 23 de octubre recién pasado estuvimos en la Casa de la Cultura y de las Artes Violeta Parra. Y estuvimos celebrando el Festival de la Ciencia, como también lo estuvimos haciendo en otras tres comunas de la región metropolitana. De lo que ocurrió allí, de esa hermosa actividad, ¿qué fue lo que destacarían y por qué? Cuéntanos, Paula, ¿con qué te quedas de ese día?
A ver, creo que el contacto hecho con la comunidad después de tanto tiempo también, el vivenciar la ciencia con casi 100 personas, si es que no más, dentro de ese hermoso teatro, que es una de las cosas más valiosas que me llevo, ¿ya? Es de vivir la ciencia en el territorio, ya no desde nuestra casa, en nuestro computador, sino que esta vez junto a todas las personas del territorio. Y lo otro es que se hizo viva alianza, toda esta alianza que nosotros habíamos imaginado de trabajo conjunto tomó forma ese día, ¿ya? Entonces estaba la Universidad de Santiago con un entrevistado, estaba la Universidad de Chile con Paulina Urrutia y el Teatro Nacional, estuvo el departamento de, recién creado de ciencia de la comuna, en fin, la verdad que había una articulación gigante que cuando tú la ves en marcha dices, bueno, es posible, esta maquinaria que uno se imagina, gestiona, crea, se ve en todo su despliegue, en una actividad muy linda que tuvo muy buena participación, y que esperamos se repita. O sea, creemos que es como la partida de nuestra relación con Cerro Navia y nos dejó muy contentos en esta posibilidad que nos abre esperanzas de hacer nuevas acciones junto a ellos.
Gracias, Paula. Laura, ¿con qué te quedas tú el día sábado? ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
Sí, mira, en lo previo creo que es importante destacar también la preproducción, todo el trabajo de coordinación previo entre todo el equipo que lidera Paula y también el equipo municipal, porque esto no es solo la Dirección de Cultura, nos coordinamos con la Oficina de Promoción de Derechos de la Infancia, con Juventudes, con otras áreas de la Dirección de Desarrollo Comunitario y también con el recién creado Departamento de Ciencias, que se suma también a las tareas de poder coordinar estas otras acciones que tienen que ver con un relacionamiento directo con la comuna. Entonces, también para nosotros fue relevante en ese sentido comprobar una vez más que solo el trabajo en equipo es el que logra el resultado. Pueden haber cabezas brillantes dentro de los equipos, pero no significa que eso sea la única cuota que sirva al propósito, independientemente de quién haga cabeza de los equipos, ¿no? Sino más bien el trabajo mancomunado, y yo creo que de eso dio cuenta el día sábado. Por una parte, que ha ido creciendo el interés por la ciencia, y eso es muy relevante ponerlo aquí en el programa como uno de los elementos que juega a favor de la experiencia científica, y también el hecho de que esta casa, la gente, los vecinos, las vecinas lo sienten como propia. Y en el evento que se van apoderando de este espacio, entonces cada una de las actividades la van tomando como parte del quehacer, ¿no? que está al servicio de ellos. Eso me parece que es fantástico, esa alianza. Y ese día, si ustedes se dieron cuenta, los niños y niñas estaban felices con una actividad en una sala, en donde además se proyectaba, que podría uno pensar que no es atractivo para niños y niñas, y sin embargo estuvieron allí súper atentos, y también a las entrevistas que hubo en el espacio, sumamente atentos a cada uno de los resultados. Entonces, yo me quedo con eso, con que estamos inaugurando un camino, y que ese camino, además con esa tabla periódica maravillosa que estaba ahí en el acceso, en el hall, gigante esa tabla periódica, pero además que permite mostrarle a los niños y niñas que hay una manera distinta de aproximarse a esos elementos que son parte de la naturaleza, que están en el día a día, y no en todas partes, por supuesto, pero ahí están, graficados, y cómo se expresan en el día a día. Entonces, todo eso estuvo al alcance de los niños y niñas, y creo que el grupo humano, el equipo que se constituyó para estos fines, lo hizo estupendo. Así es que yo me quedo con eso, con equipo, con apertura para la ciencia y con el camino que hay que seguir pavimentando para seguir adelante con esta tarea.
Gracias, Laura. Ahora quiero volver a invitarlas a escuchar otro podcast del Festival de la Ciencia. Se trata de la sismóloga Diana Comte, que nos hace un interesante relato que se llama Terremotos a su servicio.
A continuación, presentamos en Radio Universidad de Chile Festival de la Ciencia, un podcast para celebrar la curiosidad. Hoy te invitamos a escuchar.
Hola, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Diana Comte, soy sismóloga del Centro Avanzado de Tecnologías para la Minería y del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Esta charla se iba a llamar Mi amigo el terremoto, pero decidí titularla Los terremotos a su servicio, ya que el título anterior se podía malinterpretar. Mi punto es que de la misma forma en que uno puede decir mi amiga la lluvia o mi amigo el viento, uno también podría decir mi amigo el terremoto, en el sentido que ni el terremoto, ni la lluvia, ni el viento son responsables de los daños y muertes que ocasionan, sino que somos nosotros, como sociedad, quienes no hemos aprendido a vivir con fenómenos tan naturales como esos. Además, no tenemos forma alguna de evitar su ocurrencia, pero sí somos responsables de evitar sus consecuencias. Por ejemplo, hay un dicho que dice, cuando llueve, todos se mojan. Y de la misma forma podríamos decir, cuando hay un terremoto, todo se destruye. Pero ninguna de esas aseveraciones es verdadera. ¿Por qué? Porque así como cuando llueve, no todos se mojan, porque tenemos formas de enfrentar la lluvia y de resguardarnos de ella, cuando ocurre un terremoto, no necesariamente todo se debe destruir, sobre todo si como sociedad actuamos responsablemente. Lo que quiero decir con esto es que, en la medida en que eduquemos mejor a nuestros alumnos, maestros y familias, y aprendamos a respetar dónde y cómo construir, los terremotos dejarán de ser una preocupación más. Este es el mensaje que quiero compartir con ustedes. Si los terremotos en particular y las otras fuerzas de la naturaleza en general no pueden ser evitadas, nuestro deber es aprender a vivir con ellas. Chile es un país de terremotos y a nosotros nos encanta decir que somos el país más sísmico del mundo, como si eso fuera importante, cuando lo realmente importante sería poder decir, somos el país mejor preparado para un terremoto en cualquier parte de su territorio. Muchas veces me han preguntado si Chile tiene una cultura sísmica. La verdad, no lo tengo tan claro. Es cierto que los terremotos últimos que han ocurrido no han causado un gran número de víctimas, pero también es cierto que todos ellos han ocurrido costa afuera y no debajo de grandes centros urbanos. Yo creo que si, por ejemplo, enfrentáramos con seriedad y responsabilidad los planes Francisca Cooper, que antes se llamaban Operación Daisy, podría ser que estemos mejorando nuestra tan llamada cultura sísmica. Pero todos sabemos que en la forma que tenemos de enfrentarlo no resulta evidente que estamos tomando conciencia que ello podría significar el poder sobrevivir o no frente a un terremoto o un maremoto. Yo los invito a tratar de aprender más y mejor de los terremotos y a ser más proactivos en este tipo de operaciones, que de seguro mejorarán nuestra respuesta. Nuestro país figura por el momento como el territorio donde ha ocurrido el mayor terremoto registrado por instrumentos hasta ahora. Este terremoto, que no es el más grande en el desarrollo de nuestro planeta como muchos piensan, es el terremoto de 1960 con una magnitud 9.5. Sin embargo, existen otros terremotos recientes que, a pesar de tener una magnitud mucho menor, han ocasionado un número mucho más grande de fallecidos, como por ejemplo el terremoto de Haití de 2010, que ocasionó del orden de 315.000 muertos. Además, existen enfermedades en Chile que causan anualmente del orden de 3.000 muertos y otras incluso del orden de 8.000 muertos. Por lo tanto, los terremotos no son lo peor que nos podría suceder. De hecho, el proceso de subducción que provoca los terremotos en Chile es también un fenómeno responsable de los bellos paisajes que hacen de nuestro país un atractivo turístico. Ejemplo de ello son los volcanes, los lagos, los desiertos, la cordillera que casi a lo largo de todo Chile nos acompaña, y todo ello es posible gracias a la subducción. Además, el que Chile sea reconocido como un país minero también es una consecuencia de la subducción, pues sin ella sería imposible la formación de grandes yacimientos minerales. Cuando ocurre un terremoto, se generan fundamentalmente dos tipos de ondas, las ondas P y las ondas S, las que al interactuar con estructuras del interior de la Tierra permiten la generación de las ondas superficiales. Todos estos tipos de ondas han permitido, a lo largo del tiempo, poder determinar características importantes del interior de nuestro planeta, entender mejor, por ejemplo, la estructura de nuestros volcanes y además determinar potenciales blancos de exploración de nuevos yacimientos gracias a tecnologías de desarrollo reciente. Una de ellas es la tomografía sísmica, que es un método geofísico que utiliza la información transportada por las ondas generadas por los sismos para obtener una imagen 3D tanto de la fuente como del medio, a través del cual se propagan en el interior de la Tierra. Se trata de una metodología no solo innovadora, sino además amigable con el medio ambiente porque solo usa fuentes naturales, o sea, los sismos. Estudiemos, entendamos y usemos los terremotos, ya que pueden ser muy útiles. Y no menos importante, si no podemos evitarlos, aprendamos a vivir con ellos.
Escuchaste en Radio Universidad de Chile Festival de la Ciencia, un podcast para celebrar la curiosidad.
Después de conocer este podcast que nos invita a mirar con otros ojos a los terremotos, les recuerdo que estamos conversando con Laura Pizarro, directora de la Casa de la Cultura y las Artes Violeta Parra de Cerro Navia, y con Paula Troncoso, coordinadora ejecutiva de Explora RM Sur Poniente y encargada del Festival de la Ciencia. Y ahora tengo una pregunta para Laura y es la siguiente. Laura, entiendo que en Cerro Navia tienen varios planes que tienen que ver con la cultura y la ciencia. ¿Podrías contarnos cuáles son esos proyectos y cómo se van uniendo, articulando estas dos áreas del quehacer humano?
Sí, es una maravilla. Bueno, el alcalde ya lo anunció hace dos semanas. El renombramiento de este espacio, Casa de la Cultura Violeta Parra, por Casa de las Culturas, las Artes y las Ciencias. Entonces, ¿por qué? En este espacio se va a habilitar también un ala para la apreciación de cada uno de los elementos que pueden constituir la ciencia. Y por lo tanto que sea mucho más cercano la relación de los niños y niñas y todos los visitantes, ¿eh? Porque no solamente está pensado en el segmento infantil, sino que para todos los que nos visitan puedan conocer este espacio y por lo tanto tener una aproximación de observación primero en relación a los fenómenos que se van dando a partir de la ciencia. Y también, aprovechando ese espacio, se va a inaugurar un taller de robótica en el que se va a poder seguir trabajando con niños y niñas y adolescentes en este espacio que además tiene al ladito a la biblioteca municipal y abajo a la ludoteca y a la librería popular. Entonces eso permite que se produzca esta circulación de conocimiento a partir de estos distintos espacios y por eso es que creemos que aquí se va a dar la sinergia o la amalgama perfecta entre arte y ciencia. Se va a poder mostrar esta relación.
Y cuéntanos si quieres agregar algo más, suena muy interesante esta Casa de la Cultura que va creciendo en personas que participan, va creciendo en temática y en oportunidades para los niños y niñas y las comunidades, ¿no? Nos hablaba de este taller de robótica y para ir cerrando la respuesta, Laura, si quieres agregar algo más.
Sí, mira, que la relación entre ciencias y arte no es de hoy. Y además yo alucino con estas cosas, entonces porque, no sé, lo vimos nosotros, la apreciación nada más, ¿no? De la obra de Da Vinci, por ejemplo, vimos cómo desde las artes visuales él nos señaló un mundo que tenía que ver con la ciencia, con la arquitectura, en fin, con las ciencias exactas. Pero también, Aristóteles ya lo decía, ¿no? Que el arte es una acción, ya sabemos que son muchas más cosas, pero a partir del cual el ser humano crea una realidad que antes no existía. Entonces, ¿qué otra cosa también hace la ciencia? Entonces, claro, a la ciencia le ponen los títulos de innovación, ¿cierto?, de la novedad. Y en el arte está el concepto de la creatividad. Pero en ambos casos, si nosotros lo vemos desde afuera, decimos, bueno, aquí hay creatividad pura. Y por ejemplo, en el arte rupestre, si nosotros no nos hubiésemos encontrado con ellos, con geoglifos, petroglifos, no sabríamos de cosas del pasado, y sin embargo quedaron ahí plasmados en dibujos, y esa relación es bastante antigua. O también, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con libros, aquí hubo una selección de libros de Navidad para los niños y niñas en un proceso participativo, entendiendo a los niños como sujetos de derecho, y eligieron los libros que quieren recibir en Navidad. Y uno de esos libros, fíjense, es Frankenstein, y Frankenstein no habla de un fenómeno científico total, y ese libro fue escrito en 1800 y algo, 1818, Mary Shelley yo creo que nunca imaginó este efecto hasta nuestros días, o también con El Mundo Feliz, por ejemplo, el que a mí me encanta, ese libro de Huxley, Allí también habla de tecnología reproductiva, de cultivos humanos, de hipnosis, de manejo de las emociones, y eso también nosotros lo encontramos en el cine, ¿cierto? Con La Naranja Mecánica y su protagonista, con Alex, ¿cierto? Con esta idea de poder a él programarle las emociones. Entonces nos encontramos con la ciencia ficción en la literatura, en el cine, que duda cabe, con los viajes del Capitán Nemo, por ejemplo, y el Nautilus, donde él quería hacer estos viajes científicos. En fin, el arte ha estado relacionado permanentemente con la ciencia. Entonces, nosotros, si no hubiésemos esa oportunidad, como un gran momento para hacer esta amalgama, nos estaríamos perdiendo una súper etapa del conocimiento y el mostrarla así a la comunidad. Por lo tanto, creemos que programando los ciclos de cine, en fin, a partir de este relacionamiento entre ciencia y arte, queda todo un camino por pavimentar. Por eso es que esta relación es muy virtuosa con Explora, con FESI, y poder seguir adelante por más años de estos 26 que señalaba Paula, sino que además ir articulando los territorios también en este seguir creciendo. Así que, mira, a mí me emociona esto, unos desafíos para adelante, creo que lo podemos hacer estupendo, pero que obviamente requiere el trabajo conjunto.
De todas maneras, y se está cimentando ese trabajo en donde creo que los habitantes de la comuna les espera entretención, aprendizaje, encuentro, luminoso se ve. Así que, nada, vamos ahí adelante con seguir abriendo ese espacio. Paula, desde Explora Surponiente, cuéntanos cómo ven esta relación entre ciencia y cultura. Se han llevado a cabo varias iniciativas que integran de alguna manera estos dos mundos. Cuéntanos cómo se articulan estos lenguajes. Tú nos hablabas de que un desafío importante era cómo la ciencia se sentía más cercana y no aislada de las personas, y eso a través de lenguajes también más cercanos, más simples. ¿Cuál es la relevancia de que estos dos elementos vayan en conjunto, de poder abordarlo en conjunto? Cuéntanos un poquito.
Sí, Loma, mira, en la medida que nosotros recordamos cuál es nuestra misión, que es que la comunidad se apropie de la ciencia, nos estamos refiriendo justamente a esa alianza. La cultura es conocimiento, el conocimiento del pueblo, digamos, de la comunidad, de sus tradiciones, entonces la ciencia va muy de la mano entre su pasado y su presente también, ¿ya? Entonces para nosotros es muy importante la valoración del entorno, como mencionaba antes. Entonces es muy importante que vayamos visibilizando este vínculo en cada una de nuestras acciones, ¿ya? O sea, si nosotros vamos a hablar de la tecnología vinculada a mejorar la calidad del agua, eso tiene que ver con mi río que está pasando por unas cuadras más allá de mi casa, porque yo la bebo todos los días, porque me beneficia en mi salud. O sea, la ciencia no está desvinculada de mi conocimiento, es parte de mi conocimiento. Entonces, con cada una de las propuestas que nosotros hagamos, tenemos que ir reflejando ese vínculo ciencia-cultura. Nosotros hablamos del cielo, de la astronomía, bueno, ¿por qué es importante? Bueno, el aporte del cielo no es solo una imagen bella que nos proporcionan los astros. Claro, es más que eso, o sea, la conformación de los planetas, hay un montón de elementos químicos que se vinculan con nuestro día a día y que nos proporciona el universo. Entonces, ese lazo es muy importante que nosotros lo visibilicemos en los talleres que nosotros realizamos, en las distintas. Nosotros, cada semana durante este año hemos realizado un conjunto de charlas que se vinculan desde salud mental, desde la observación de las nubes, desde los terremotos, en fin. La ciencia se relaciona con cada uno de nuestras experiencias diarias, ¿ya? Entonces, está muy de la mano con la cultura. Y obviamente que la única forma de que nosotros podamos hacerlo es que las organizaciones con las que trabajamos trabajemos en forma coordinada, aliada y muy organizada, que es lo que hemos tratado de hacer y que estamos iniciando junto a Cerro Navia durante este año.
Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Laura. Gracias por compartir estas reflexiones en este programa radial de Ciencia para Todos. Y hemos hablado del Festival de la Ciencia, pero también hemos ido mucho más allá. Hemos hablado sobre cómo conversan cultura, arte, ciencia y todos estos lenguajes como una manera de comprender y de habitar en este mundo de una manera más amable, más integral. Gracias por eso a nuestras dos invitadas del día de hoy. Y como siempre, los dejo invitados a conocer sobre las distintas actividades de Explora Surponiente visitando nuestro sitio web www.explora.cl/rmsurponiente o a través de nuestras redes sociales. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves en otro capítulo de Ciencia para Todos de 6 a 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales y locales que nos acompañan. Hasta entonces, nos vemos.
Radio Universidad de Chile presentó Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Surponiente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto fue Ciencia para Todos.